Bueno, y ahora ha sido elegida por la BBC en este proyecto BBC 100 Women, que son las 100 mujeres más influyentes del mundo por su trabajo en este sitio, que es ya una conversación en redes sociales, podríamos decir, acerca de los estereotipos y los mandatos. Sos la única argentina en la lista, así que felicidades por esta elección, ¿no?, que en la que te encontrás en la categoría Cultura y Educación. Y que además ustedes no solamente empezaron como un proyecto de revisar las tapas de revistas, ¿no?
Sí.
Y todo lo que han crecido en este tiempo, además.
Sí, la verdad que sí, por suerte pasaron muchas cosas a lo largo de estos años.
¿Y cómo continúa este proyecto de mujeres que no fueron tapa? Y cómo sigue ahora, ¿no?, con la situación actual también en la que se encuentra el país.
Y bueno, sí, un poco eso también nos lo preguntamos nosotras, ¿no? Todavía estamos como en este compás de espera, ¿no?, en este momento donde, bueno, no tenemos muy en claro cuáles van a ser los lugares que vamos a poder ocupar y demás. La verdad es que, bueno, por supuesto que como el feminismo siempre nos ha tocado, ¿no?, resistir y ir por lo que creemos que es justo, pero bueno, en este contexto y con este nuevo presidente, que ya, digamos, se ha expedido muy claramente, ¿no?, negando la desigualdad de género, negando la violencia de género, digamos, no tenemos muy en claro, de qué manera vamos a poder hacer nuestro trabajo, ¿no? Porque la verdad que la violencia que venimos recibiendo todas las activistas en general, sobre todo las que nos hemos posicionado públicamente, es bastante grande, ¿no? Muchísimas amenazas y todo esto que muchas personas estamos viviendo en este momento.
Hace así poco que se sancionó la ley Olimpia de violencia digital, pero ¿qué crees que falta, no? En el caso de ustedes, ¿han recibido mucho odio también en redes sociales?
Sí, claro, sí, muchísimo. De todas maneras, la ley Olimpia no está reglamentada todavía. Así que, y bueno, no creo que el Poder Ejecutivo la reglamente, digamos, el próximo, ¿no? Así que intentaremos hacer nuestro trabajo como lo venimos haciendo hace tantos años. Y lo que podamos, ¿no? Que es lo que... La verdad es que yo no soy muy optimista, honestamente.
En cuanto a los proyectos en los que están actualmente, ¿cuáles son, no? Hay uno que es el que suele reflotar también en esta época del año, que es el de Hermana, soltá la panza, un poco sí, para llamar a las mujeres a no taparse en el verano o en las playas o en las piletas, ¿no?
Sí, sí, más que nada a vincularnos con nuestros cuerpos desde la resistencia, en el sentido de poder evadirnos de todos estos discursos que hay sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la belleza, que son discursos que nos convocan es justamente a achicarnos, reducirnos, alienarnos en las dietas y en la apariencia de nuestro cuerpo, a autoviolentarnos y lesionarnos, ¿no? También a veces con cirugías, a veces con la extenuación en prácticas y hábitos que tienen que ver con, bueno, esto, ¿no? Darles a nuestros cuerpos una forma que no tienen. La manera de soltar la panza siempre es una convocatoria a hablar acerca de cómo la belleza y el ideal femenino son formas de control del cuerpo y de las identidades de las mujeres, una forma de producirnos como sujetas sumisas, y cómo esto se hace a través de diferentes cosas que forman parte de nuestros hábitos, ¿no? Nuestros hábitos que los hemos incorporado desde muy pequeñas, porque el señalamiento sobre nuestros cuerpos en relación con la belleza comienza en momentos muy iniciales de nuestras vidas, ¿no? En esto de ponernos a dieta, hacer depilarnos, decirnos que si no somos, no sé, si no estamos sonrientes, si no somos amables, nadie nos va a querer. Bueno, un montón de cosas que tienen que ver con modelarnos para que seamos calladitas y sumisas, que bueno, que es con lo que tiene que ver hermana soltar la panza, ¿no? Por sobre todas las cosas, más allá de la panza, ¿no? La panza como un lugar simbólico de todo lo que no encaja en realidad en ese ideal de belleza en el que básicamente no encaja ninguna, pero que sin embargo todas queremos encajar y estamos ahí desde que somos muy pequeñas haciendo ese gran esfuerzo por domesticar nuestros cuerpos para que tengan una forma determinada.
Y también hay talleres en el sitio.
Sí, nosotras tenemos muchas actividades y muchos talleres que digamos que trascienden, ¿no?, las redes sociales, y también tenemos una actividad que la venimos haciendo hace 6 años, que es el Festival de Hackeo de Estereotipos en Espacios Educativos, en el que compartimos con docentes de todo el país y de un montón de otros países de habla hispana 24 actividades para que puedan llevar a sus aulas estas conversaciones, ¿no?, sobre los mandatos y los estereotipos de género, que lo hacemos en alianza con un montón de organizaciones de Argentina y de otros países. Y bueno, tenemos estos talleres presenciales y virtuales. También grabamos un podcast que se llama Mujeres que nos Tapa, que también se graba hace 6 años, en el que conversamos con mujeres que nos inspiran, que admiramos, que trabajan para la construcción de un mundo más justo para todos. Y también editamos libros, tenemos nuestro propio sello donde editamos libros a partir de nuestras campañas. Uh-huh. Bueno, un poco de todo en diferentes ámbitos.
Algo que, bueno, empezó con esto, con el hackeo de revistas, y fue mucho más amplio. ¿Cuáles detectan ustedes hoy que son las violencias más habituales, teniendo en cuenta esto de la violencia simbólica, que quizás es algo de lo que no se habla tanto, pero que es la antesala a una violencia que después se va a las calles o al espacio físico, ¿no?
Sí, sí, totalmente. La violencia simbólica es la madre de todas las violencias, ¿no? Porque es la habilitación de la violencia física, verbal, sexual, etcétera, a partir de, bueno, discursos más sutiles, y a veces no tanto, ¿no? Que habilitan esas prácticas, que las normalizan, que las naturalizan. Nosotros tenemos bastante puesto, digamos, el foco en nuestro trabajo en la violencia simbólica, sobre todo en lo que tiene que ver, ¿no?, con las mujeres, en cuanto a la cosificación, en cuanto a, bueno, los discursos que hay sobre los cuerpos de las mujeres y sobre las vidas de las mujeres. Y yo creo que eso es como el gran, digamos, el gran problema, porque estamos, por la sutilidad que tienen y por la sutilidad que van ganando, además, ¿no?, como se va, esto se va haciendo cada vez más complejo, a veces cuesta distinguirlo o cuesta verlo, evidenciarlo. Creo que es como parte de nuestro trabajo de todos estos años, ese leer entre líneas y explicitar, ¿no?, esos mensajes que circulan. Y creo que, bueno, un poco lo que vos decías, ¿no?, la violencia digital es una de las grandes problemáticas de este tiempo. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con el ideal de belleza que forma parte, ¿no?, de esta lógica de la violencia simbólica, es, creo que, de las formas más sutiles y más eficientes de violencia, porque, digamos, ya no hace falta que venga alguien de afuera, ¿no?, a ejercer violencia sobre tu cuerpo, sino que nosotras mismas vamos a ser quienes nos vamos a auto, agredir, a restringir, a callar, a todas estas cosas por la eficacia que tienen estos ideales, ¿no?
Bien, Lala, bueno, felicitaciones por ser una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, según esta lista de la BBC de Inglaterra. Y bueno, una lista en la que han estado Michelle Obama, quien ganó el Nobel de Economía, Claudia Goldín, entre otras mujeres, ¿no? Y sos la única argentina en el listado 2023. Muchas gracias.
Sí. Gracias, abrazo.
Gracias. Bueno, y hablamos con Lala Pasquinelli, una de las 100 mujeres más influyentes del mundo.